Fundación Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este noticiero. Hoy es miércoles y como llueve en Miami, señores.
30 de junio del año 2021. Hemos llegado de casualidad porque hay una fuerte tormenta con relámpagos. Que además me dio miedo entrar por el estacionamiento. Sí. Y decía, me cae uno de esos y hasta acá llega Alejandro Marcano.
¿Te caes? Yo me caí, pero sí. Seguí. Me pero levanté seguimos. Y seguí.
Bueno, eso es lo que tú tienes. Tú siempre sabes levantarte y te así levantas es. Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, fuerza. Amigos. Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar vamos con los titulares. Sí. Cubanos consultados por Radio Televisión Martí responsabilizan al gobierno por el rebrote del COVID-19.
Washington asegura que la situación de derechos humanos en Cuba se ha deteriorado.
La escritora Catherine Bisquet visitó a Hamlet, La Bastida, en Villamariste y asegura que el régimen siente al artista como una amenaza.
Amnistía Internacional pide la libertad del rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo.
Falleció la escritora y guionista Delia Fiallo, conocida como la madre de la telenovela latinoamericana.
Obispos de Nicaragua expresan su preocupación por la creciente represión del régimen de Daniel Ortega.
Y persisten las tensiones entre Estados Unidos y las milicias apoyadas por Irán.
Vamos directamente a las noticias. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 2.970 nuevos casos de COVID-19 y 14 fallecidos, incluyendo un niño de 2 años de la provincia de Camagüey.
Por 17º día consecutivo, el país rompió el récord de casos activos con 15.502, según el informe que corresponde al cierre del 29 de junio.
Además de los confirmados activos, permanecían ingresados 9.000 o ingresadas 9.636 personas con síntomas sospechosos.
Bueno, Matanzas tiene 790 casos nuevos, ha pasado a ser el epicentro de la epidemia en la isla, seguida de La Habana con 370, Santiago de Cuba con 283 y Camagüey con 278, entre las provincias más afectadas.
De acuerdo con los datos oficiales, Cuba acumula 190.993 contagios y 1.284 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Bueno, crece sin control y de todos modos ahora tenemos a las 12:02 un reporte de nuestro colega Tomás Cardoso, hablándonos de la reacción de los cubanos. Exacto. Frente a las nuevas medidas que reaccionan, por supuesto, ante las medidas del régimen por el incremento de casos del COVID.
Cubanos desde la isla responsabilizan a las autoridades por el incremento de los casos de COVID-19 en el país y consideran que las medidas anunciadas luego de la entrada en fase de transmisión comunitaria no resolverán los problemas básicos que enfrenta la ciudadanía en medio del rebrote de la pandemia. Este miércoles estaban vendiendo picadillo de soya en estado de descomposición en Carlos Rojas, Matanzas, informa el activista Armando Abascal.
Esas medidas tú no las puedes tomar en este país porque no hay nada que comer. La gente tiene que salir a montear todos los días algo para llevarse a la boca. Matanzas lo tiene, como lo tiene todas las provincias que tienen acceso al turismo.
En Ciudad Ávila la situación es muy compleja y desde allí Leonid Carbonell responsabiliza el aumento de los casos a las autoridades locales por tener abierto el turismo en la Callería Norte.
Todo este tipo de medidas que han estado tomando todo este tiempo, al final no ha dado resultado. El pueblo de Cuba está muriéndose de hambre.
Guillermo Elson en Santa Clara apunta que culpan al pueblo por la situación actual, pero es el Estado el único responsable.
Este contagio empezó a crecer a raíz de que abrieron el turismo en este calle Santa María. Todas las medidas que son son represivas, que quitaron la libertad de movimiento, pero que no hay nada de alimento.
De crítica califica la situación en Santiago de Cuba el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
El contagio se le ha escapado de la mano al régimen y no puede controlarlo.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que no espera mejoría con el plan anunciado.
La gente anda loco buscando comida. El provincial ya está colapsado. El cardiocentro lo cogieron para la COVID.
Santa Espíritu enfrenta un aumento sostenido de los casos de COVID-19 y el periodista Adriano Castañeda concluye que las autoridades no encuentran solución a la crisis.
Ya no tienen dónde llevar a las personas que tienen sintomatología y están falleciendo personas en el hospital clínico quirúrgico.
Y desde Pinar del Río, el comunicador Michael Norton alerta que las medidas anunciadas incrementarán las multas y la represión contra el pueblo.
La mayoría de los casos que están resultando positivos son de los mismos funcionarios del gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y vamos un momentico a Facebook. Estamos en Facebook Live, una de nuestras plataformas, para transmitirles a ustedes información sin censura. Y pues saludamos a las personas, como siempre, que nos siguen y que nos saludan también. Por ejemplo, Francisco Álvarez dice, les mando muchos saludos igualmente para ti, Francisco. Y dice Ileana Luis, ¿cómo no va a subir el COVID allá en Cuba si no hay higiene, ni hay comida, no hay nada? Están matando al pueblo, así lo afirma Ileana Luis en nuestro Facebook Live. Gracias por sus comentarios.
Sí, gracias por seguirnos durante todos los días en esta transmisión de 12 a 1. Recuerden que a partir de las 12 y media, en detalle, una entrevista con mucho lujo de detalle que hace mi colega Karen Caballero. Vamos a seguir con otras informaciones, Karen.
Así es. Tras recuperarse del COVID-19, el activista José Tomás Fernández conversó con Radio Martí sobre lo vivido durante 21 días en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, antigua Covadonga, en La Habana.
Fernández describe el mal estado de la ambulancia en que fue transportado el lunes para una prueba diagnóstica y además el inadecuado proceder con pacientes positivos al virus dentro de esa entidad en la autodenominada potencia médica.
Ellos tienen una ambulancia que es donde mueve la gente para hacer las pruebas, para el laboratorio, así, para sacar lo que fallece. Somos ambulancia de Aguadonga ahí mismo, los que mueven los casos ahí. De entrada, el asiento donde yo estaba montado en dos pedazos de hierro de una silla, una tabla arriba, el piso todo oxidado, el sistema de gavetero que tenía que tener los medicamentos, nada más tenía una sola vez y no había ningún medicamento. La camilla me golpeó en el pie porque no se enganchaba tampoco. No sé si sabes, una camilla la ponen y tiene unos enganches para que no se vaya a salir por la puerta. Y después mira, me senté en la misma camilla para no me volviera a dar. Que acuesten ahí, va moviéndose por toda la ambulancia. No tenía los tranques puestos, que estaba toda echada a perder lo que es el vinil, el forro de la esponja. Y todo lo demás de la estructura de la ambulancia estaba toda picada, oxidada. Yo vi gente trasladar de sala para terapia y no tenían oxígeno adentro. Normalmente le quitaban el oxígeno, le llevaban sin oxígeno hasta la sala de terapia, que estaba como a tres calles más o menos. Y entonces el tremendo trabajo que pasaron, eso no lo pude firmar porque estaba lloviendo y yo tenía las cosas de uno que estaba al lado mío, uno se murió y el loro que estaba al lado también se puso grave y lo sacaron bajo la lluvia. Positiva al COVID en estado grave. No hay nada, una ranfla donde puedan. Ahí en la sala que yo estaba ahora, que está en mejores condiciones, que es la sala donde están los salones de operaciones, arriba del cuerpo guardia, se llama Camilo Cienfuegos, si tiene mejores condiciones. La gente la llevaban casi 50 metros bajo la lluvia o lo que sea, porque la ambulancia no entraba hasta donde tenía que ir la ranfla.
Bueno, con anterioridad, el activista José Tomás Fernández había denunciado la falta de higiene en la Sala Muñoz de la Covadonga, donde permaneció los primeros días después de ser diagnosticado con el coronavirus.
Bueno, a las 12:07 minutos del mediodía, desde los estudios de Radio Martí, les contamos que el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo el martes a la cadena CNN que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea tomar medidas unilaterales por el deterioro en la situación de los derechos humanos en Cuba.
Así es, Alejandro. El funcionario estadounidense dijo que el presidente Biden tiene interés en eliminar límites a las remesas y restaurar el servicio consular con Cuba. Eso es todo nuestro interés unilateral en hacerlo. Tenemos un argumento fuerte humanitario al respecto y el presidente nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba.
Pero vuelvo a repetir, agregó González, la situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado, no ha mejorado desde el año 2015 y hoy el reto en el mundo es muy diferente.
El asesor presidencial mencionó la posibilidad de encuentros bilaterales con representantes del régimen cubano.
Tenemos que hablar con los cubanos en algún momento y apenas terminemos esta revisión, tomaremos decisiones al respecto, agregó el alto funcionario estadounidense.
Y la poetisa Catherine Bisquet informó en sus redes sociales que logró reunirse con el artista Hamlet Labastida en la unidad de instrucción de la seguridad del estado de Villa Marista, lugar donde se encuentra detenido desde que llegó a La Habana hace una semana.
Bisquet informó que pudo conversar con la instructora penal que lleva el caso de Labastida y también se pudo reunir unos minutos con el artista en presencia de la instructora.
La integrante del grupo 27N destacó que las autoridades cubanas sienten al artista plástico como una amenaza, pues se referían a él como una persona culta y articulada.
Existe una paranoia y sobredimensión de la figura de Hamlet dentro de nuestros grupos de resistencia. Lo ven como una especie de guía político, de ideólogo, de consejero, de cabeza pensante y estratégica, comentó Bisquet en Facebook tras reflexionar sobre el diálogo que sostuvo con las autoridades en Villa Marista.
Y la organización Artículo 19 hizo un llamado al gobierno de Cuba para que libere de forma inmediata al artista Hamlet Labastida y al periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, sin cargo alguno.
La entidad defensora de los derechos derechos de libertad de expresión y acceso a la información, señaló en una nota de prensa que Valle Roca y La Bastida están recluidos en Villa Marista, cuartel general de la seguridad del Estado.
Artículo 19 también pidió al gobierno de Miguel Díaz-Canel que se abstenga de continuar el patrón de hostilidad hacia periodistas y otras personas que expresan su descontento a través de vías distintas.
La organización dijo que, del mismo modo, solicita que quienes se han pronunciado por la liberación de La Bastida y Valle Roca no sean víctimas de represalia alguna por expresar su solidaridad.
Es preciso recordar también a la administración de Díaz-Canel el papel de respeto y promoción de los derechos humanos que debe tener como ocupante de un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluye la nota de artículo 19.
Bueno, y hablemos ahora de la posición que ha tomado Amnistía Internacional sobre el caso de Erika Guevara Rosas, en que exigió la libertad del rapero contestatario Michael Castillo a los Sorbos, quien lleva más de 35 días tras las rejas en Cuba.
Su detención es una muestra más de la represión y el racismo del gobierno de Miguel Díaz-Canel, denunció Guevara Rosas por medio de Twitter.
Libertad para Michael Osorbo, el músico rapero contestatario y activista por la libertad de expresión y artista, detenido arbitrariamente por el gobierno de Cuba. Esto lo escribió la jurista mexicana.
Con un video de textos e imágenes estáticas, la defensora de los derechos humanos aseguró que el Osorbo, uno de los autores del himno de la oposición Patria y Vida, se encuentra en la cárcel por decir lo que piensa.
Por 35 días, Michael Osorbo no ha estado rapeando.
¿Por qué?
Estuvo desaparecido.
¿Por qué?
¿Por qué?
Ahora está en la cárcel.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Por decir lo que piensa. Queremos escucharlo, lo queremos libre y rapeando.
Bueno, recientemente el licenciado Clemente Morgado Machado, abogado de Michael Castillo, había solicitado la modificación de la medida cautelar, pero fue rechazada por la fiscalía. El Osorbo, arrestado en su vivienda en La Habana, estuvo desaparecido por varios días. Posteriormente, las autoridades confirmaron que estaba recluido en la prisión pinareña en kilo 5.5.
Y en otras noticias, el ineficiente trabajo de acopio se refleja en el desabastecimiento de productos agropecuarios en los mercados estatales de Cuba, dice desde la isla periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
La periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos, calificó de inoperante e improductiva a la empresa de acopio y comercialización de productos agropecuarios.
Mira, este es el país que más dirigentes nacionales, presidente, vicepresidente, segundo secretario del partido, tiene dedicado a atender la agricultura, porque hace muchos años Raúl Castro la declaró, lógicamente, como una cuestión estratégica.
Pero son tantos los que interfieren en el desarrollo de acopio, la entidad a cargo de la agricultura y distribución de la producción agropecuaria, que lo justo sería liberar las fuerzas productivas.
¿Cuántas personas están dirigiendo la agricultura y no dirigen nada porque se chocan unos contra otros y lo que tienen que hacer es acabar de abrir, dejar que el guajiro produzca lo que puede producir y lo que él cree que es lo más conveniente para esa tierra y para que dé más productividad y que lo vendan, como dijo también un guajiro? Yo no puedo ir directamente a vender porque si yo voy no puedo atender el cultivo. Entonces tiene que tener una persona que lo represente.
Las tarimas de los mercados de oferta y demanda son pocas porque los comerciantes privados se retiraron hace meses cuando el gobierno estableció precios topados muy bajos. Según Leiva, los mercados estatales están cerrados o se mantienen vacíos. Los espacios rentados por las cooperativas solo tienen mangos y cebollinos, ni siquiera hay boniatos. El ineficiente trabajo de acopio se refleja en el desabastecimiento de productos agropecuarios en estos mercados.
Señores, ¿ustedes creen que si no hay combustible para darnos electricidad, va a haber combustible para mover un camión de esos lugares a La Habana, o dentro de La Habana, o para dárselo a acopio con su ineficiencia? Vaya, realmente es decir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos a cambiar de tema, 12, 13 minutos. Vamos a hablar de un personaje, una persona que llevó el nombre de Cuba bonito.
Altísimo.
En toda Latinoamérica y por todo el mundo. Se trata de la escritora y guionista Delia Fiallo, nacida en la isla, autora de numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito en América Latina. Murió en la ciudad de Coral Gables, aledaña Miami-Dade, días antes de cumplir los 97 años de edad. Esto lo informó su familia.
Así es, nacida en La Habana el 4 de julio de 1924, Fiallo, la madre de la telenovela, como se la definían, se marchó de Cuba, como muchos después, de 1959.
Murió en paz y rodeada de sus seres queridos, dijo al canal Televisa uno de los 5 hijos de la autora de telenovelas como El privilegio de amar y Esmeralda, novela que gozó de gran audiencia en Radio Martí.
Delia Fiallo trabajó casi hasta el final de su vida creando nuevas historias, rehaciendo las ya creadas, mezclando personajes e historias que vivirán por mucho tiempo en el imaginario del mundo hispanohablante, recordó la agencia EFE.
Bueno, yo era telenovelero, como se le decía en Venezuela.
¿Ya no tienes tiempo?
No, exactamente. Pero vi Lucecita, Peregrina, María de Nadie, Pobre Diabla. Todos estos en mi infancia las disfruté porque muchos actores eran venezolanos. Pues fueron obras de sus telenovelas populares, su obra traducida a idiomas como el japonés y el checo, llegó a millones de espectadores en más de un centenar de países. Actores que alcanzaron la fama internacional interpretando sus paisajes y sus personajes no tardaron en expresar, por supuesto, sus condolencias a la muerte de esta gran escritora y guionista.
Que descanse en paz y definitivamente su legado quedará por siempre, y es un orgullo para los cubanos tenerla, y por supuesto que siempre la recordaremos
el
como
legado,
una gran cubana, de esos cubanos que nos representan.
El legado que algún día cuando tengas tiempo de ver telenovelas, yo sé que a ti no ves mucho, no tienes mucho tiempo para televisión, pero disfrútalas o escúchalas como las que transmite eventualmente Radio Martí.
Definitivamente.
Te invito, así
claro que
sí. Acéptalo.
Seguro que sí. Autores y artistas reaccionan ante la muerte de la escritora y guionista cubana Delia Fiallo, conocida como la madre de la telenovela.
Bueno, desde Francia, la escritora Zoe Valdés dijo estas palabras al programa de Radio Martí, cambiando de tema.
Jugó un rol muy importante por la libertad de Cuba. Yo recuerdo un artículo reciente de ella en el Nuevo Herald, donde ella exponía sus puntos de vista y sus principios inalienables, inalterables. Tuvo una gran producción literaria, fue muy generosa escribiendo y contribuyó, yo creo que es de las grandes creadoras del melodrama de los años más importantes de este género en la radio y en la televisión. Estoy entre esas admiradoras, pero además tuve el privilegio de contar entre sus amistades, no personales, desgraciadamente, pero sí a través de las redes sociales en las que ella en un momento estuvo muy activa. Era una persona muy accesible, una mujer que además movió masas del audiovisual y de la literatura y de la escritura. Yo tengo una gran admiración por Delia Fiallo. Yo creo que Radio Martí tuvo la magnífica y extraordinaria suerte de contar con ella entre sus colaboradores y trabajadores, porque era una gran trabajadora, una mujer que no cesó nunca de trabajar, de escribir y de hacernos soñar.
Tiempo del tiempo.
Con Lázaro Domínguez.
Así es, Lázaro.
Karen y Alejandro, pues yo también soy novelero, por lo de Delia Fiallo.
Así es.
Bueno, entonces, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. ¡Ay! Saludos para Patricia y Juanito, que están por ahí también. Bueno, mis amigos de Radio y Televisión Martí, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda onda tropical está afectando las aguas del Mar Caribe Occidental y se extiende desde las provincias occidentales cubanas hacia el sur, sobre las vecindades de las Islas Caimán y Cabo Gracias a Dios, muy cerca de las costas de Nicaragua, penetrando el Golfo de los Mosquitos hasta las costas de Panamá. Esta onda está mostrando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas intensas, algunas ubicadas entre Cozumel, el Cabo de San Antonio y las Islas Caimán, y se está moviendo hacia las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos a Latinoamérica. La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Contreras, rechazó el uso en Venezuela de la vacuna experimental cubana Abdala contra el COVID-19 y dijo que los venezolanos no son ratones de laboratorio.
Contreras señaló en una rueda de prensa que en Venezuela pretenden imponer un prototipo que no ha cumplido con el rigor científico.
La presidenta de la Asociación de Enfermeras agregó que por el mecanismo global COVAX entraría al país una vacuna certificada, pero el gobierno de Nicolás Maduro la rechazó.
La vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela suscribió un contrato con Cuba para el suministro de 12 millones de vacunas Abdala.
La llegada de Abdala ha generado críticas de varios sectores venezolanos que piden al gobierno que revise su decisión, ya que la vacuna experimental cubana no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, la Academia de Medicina en Venezuela se pronunció y dijo prácticamente lo mismo, no aceptan esta vacunación y no se la van a colocar, le están diciendo a los venezolanos que no lo hagan. Vamos ahora de inmediato a Nicaragua, los obispos en ese país están preocupados ante la creciente represión del gobierno de Daniel Ortega. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
La crisis social en Nicaragua no da tregua y el incremento de la represión impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene las alertas encendidas entre los obispos de la Iglesia Católica, que señalan que Nicaragua está agonizando ante su dura realidad. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, advirtió que en Nicaragua la noche se ha vuelto sinónimo de miedo y terror, refiriéndose a los arrestos y allanamientos nocturnos que la policía viene realizando en las últimas semanas, y lamentó el dolor que viven cientos de familias nicaragüenses.
¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en un túnel sin retroceso? ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en una noche de oscuridad en la que no hay luz, ni se vislumbra una luz?
Pero los creyentes católicos en el país también temen que los obispos se conviertan en blanco de nuevas acciones represivas de parte del gobierno por su acompañamiento a las víctimas de la represión estatal. De hecho, recientemente los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos denunciaron que cada vez más el gobierno apunta a la Iglesia Católica con el acoso, asedio y amenazas hacia líderes religiosos. Las preocupaciones están fundadas además en las amenazas de simpatizantes sandinistas como el periodista William Grispy, quien ha enfatizado que los obispos están en la mira del Ejecutivo.
Faltan los de sotana todavía, ¿verdad? Faltan las sotanas, no solamente sotana negra de la jerarquía máxima.
El sociólogo e investigador Sergio Cabrales ha documentado los recientes ataques y confirma que se observan patrones de un asedio muy significativo contra la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia hay incertidumbre por la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V debido al retraso de su llegada al país sudamericano. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
A partir de julio, los bolivianos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V deben ser inmunizados con la segunda dosis. Sin embargo, se generan dudas debido a que hay demora en su llegada al país, abriendo la posibilidad de una combinación de marcas para completar el proceso de inmunización. Aunque determinados estudios dieron resultados positivos, hay factores que se deben tomar en cuenta, aseguró a La Voz de América el epidemiólogo e investigador Juan Saavedra.
En nuestro país se puede aplicar la Pfizer porque AstraZeneca tiene una composición parecida a la primera dosis del estudio, porque es la única combinación que ha sido estudiada en el mundo y que ha demostrado ser adecuada hasta el momento.
Sin embargo, las autoridades bolivianas ratificaron que el compromiso con el gobierno ruso está vigente a través de los contratos firmados. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, dijo que se cumplirá el cronograma.
Cumplir el cronograma que tenemos de inmunizar esta segunda dosis a los 90 días. Estamos realizando todos los esfuerzos.
Por otro lado, los municipios realizan gestiones directas con otros proveedores para la adquisición de más vacunas, como es el caso de la ciudad de Cochabamba. En entrevista con La Voz de América, el exministro y actual secretario de Salud de esa región, Aníbal Cruz, dio los detalles.
Estamos nosotros gestionados ambiente con Johnson & Johnson. Tenemos varias cartas de intenciones con diferentes laboratorios. Estamos viendo las ofertas que tenemos y no aceptamos intermediarios.
El presidente Luis Arce dijo el martes a través de su cuenta de Twitter que en las siguientes semanas llegarían 1 millón de vacunas de Johnson & Johnson correspondientes a la donación de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Gracias, Fabiola. Por cierto, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció las últimas horas que en febrero se colocó esta misma vacuna.
Pues estaremos al tanto de todo lo que acontece al respecto. Vamos a noticias de Estados Unidos. Las facciones de las milicias iraquíes respaldadas por Irán juran venganza por los ataques aéreos estadounidenses. Desde Washington informa Héctor Contreras, de La Voz de América.
Milicias iraquíes respaldadas por Irán prometieron venganza por los ataques aéreos ejecutados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante el fin de semana y en un comunicado conjunto aseguraron que seguirán atacando a las fuerzas estadounidenses. Un portavoz del ejército estadounidense afirmó que las tropas de Estados Unidos en Siria respondieron a un ataque con cohetes que buscaba hostigar una base militar llamada Deir ez-Zor, conocida como Green Village, y por ahora se conoce que esta incursión no causó heridos, aunque todavía se evalúan los daños materiales. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que el presidente Joe Biden ordenó la operación para defender el personal estadounidense y agregó:
"Well, the president's view is that
la opinión del presidente es que era una acción necesaria, apropiada y deliberada. Estos ataques están diseñados para limitar el riesgo de escalada y él cree que tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para defender al personal estadounidense, socios y aliados en la región".
Los bombardeos del domingo constituyeron la segunda vez que la administración Biden ordenó ataques contra grupos respaldados por Irán, y es que a fines de febrero Estados Unidos atacó edificios en Siria pertenecientes a milicias respaldadas por Irán y responsables de ofensas contra personal estadounidense y otros aliados en Irak, según dijo el Pentágono. En tanto, el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, afirmó en una entrevista para La Voz de América que las tropas estadounidenses en Irak han sufrido hasta 3 ataques en poco más de un mes con aviones no tripulados, los cuales no causaron ninguna víctima. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Héctor, 12:26 minutos del mediodía. Estados Unidos y Taiwán mantienen conversaciones comerciales sobre un posible acuerdo de libre comercio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El jefe negociador comercial de Taiwán, John Deng, declaró el miércoles que le dijo a Estados Unidos que espera que ambas partes puedan firmar un acuerdo de libre comercio. Ambas partes mantuvieron, virtualmente, conversaciones sobre el acuerdo marco de comercio e inversión. Él dice que la reunión ha hecho que la relación entre los dos sea aún más estrecha y que están dispuestos a seguir trabajando fuertemente para construir las bases y avanzar paso a paso hacia el objetivo de un acuerdo comercial. Las conversaciones se estancaron después de que el expresidente estadounidense Barack Obama dejara el cargo en el 2016 y el representante comercial de su sucesor Donald Trump, Roger Lighthizer, centrara su atención en China. La administración Biden se ha movido para reafirmar su compromiso con la isla frente a la presión de Beijing, que intenta afirmar su soberanía. El lunes, la Casa Blanca reiteró su compromiso con Taiwán. La secretaria de prensa, Jen Psaki.
Our support for Taiwan is rock solid.
Ella dice que el apoyo de Estados Unidos a Taiwán es sólido como una roca, que es una democracia líder, una economía importante y un socio de seguridad, y que continuarán fortaleciendo la relación en todas las áreas, incluidas las cuestiones económicas. Taiwán ha buscado durante mucho tiempo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aunque cualquier acuerdo de este tipo con Taiwán probablemente irritará a Beijing, que dice que la isla es territorio chino y no tiene derecho a las relaciones entre estados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El dirigente norcoreano Kim Jong-un despide a altos cargos tras un grave incidente vinculado al COVID-19. La agencia francesa de prensa amplía los detalles.
Kim Jong-un despidió a varios altos cargos norcoreanos. El dirigente afirmó que los funcionarios han provocado un incidente grave relacionado con la pandemia de coronavirus, que plantea una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo. La agencia oficial KCNA no dio detalles sobre el número de personas despedidas ni sobre los hechos que se les reprocha, pero Kim las acusó de ser presas de egoísmo y pasividad. Hasta ahora el régimen norcoreano ha asegurado que la epidemia no había llegado a su territorio, algo puesto en duda por muchos expertos. Pyongyang decidió cerrar las fronteras en enero de 2020 para evitar la propagación del coronavirus que surgió en China, un país vecino. Corea del Norte se halla bajo sanciones internacionales debido a su programa nuclear, por lo que está más aislada que nunca, y su comercio con Pekín, del que depende mucho, se ha reducido drásticamente. Kim reconoció recientemente que el país, donde el sector agrícola ya atraviesa dificultades enormes, se enfrenta a una situación alimentaria tensa.
Bien, nos quedan 30 segundos para comentar algunos de las personas que están escribiéndonos en el Facebook Live de Martín Noticias, Karen.
Bueno, saludos a todos y muchas gracias como siempre. Dice David Rivera, bueno, Karen y Alejandro, bendiciones y buenos deseos para ustedes desde Puerto Rico.
Y gracias siempre, un gran amigo, David Rivera, se ha convertido. Eliezer Ramos, en libertad para todos los presos políticos, viva Cuba, libre. Abajo los Castro, Libertad, hablando de eso. Karen, en detalles, en la próxima media hora, conversa con el expreso político de la Primavera Negra, Félix Navarro.
Así es, lo tendremos aquí con todos los detalles de Perico Matanzas en Cuba.
Y yo me despido hasta mañana, con el favor de Dios. Hasta la una y media con mi programa Venezuela Hoy.
24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pues bienvenidos a esta sección en detalles. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía, por estar aquí con nosotros. Y hoy tengo el honor de presentar a un expreso político cubano de la Primavera Negra de 2003. Él es uno de los que se negó a salir de Cuba, sigue en Cuba y sigue siendo opositor. Valiente desde Perico Matanzas, Félix Navarro. Bienvenido, ¿cómo estás?
Oh, muy bien, un abrazo para todos. Aunque, bueno, quería comenzar extendiendo nuestro mensaje de condolencias también para toda la comunidad cubana, porque considero que solamente Delia Fiallo no pertenecía a la familia Fiallo, a sus hijos, a sus descendientes, sino que Delia Fiallo pertenece a todos los cubanos, que los que vivimos dentro como fuera de la nación. Así que para ellos nuestras condolencias desde Cuba, a través de este importante espacio que se escucha tanto en la nación cubana. Así que agradecido porque hayan contactado conmigo en este momento.
Claro que sí, es un placer y un honor, como dije anteriormente, Félix. Y bueno, sobre Delia Fiallo, por supuesto que es un orgullo cubano y es de esos legados que quedarán para siempre y que nos da orgullo decir es cubana y esa es nuestra sangre. Así es que, por supuesto, que las condolencias para sus familiares y gracias a ella por haber existido. Félix, vamos directamente a Perico, en Matanzas, donde tú estás, y queremos que nos des el panorama específicamente de tu visión viviendo ahí, de lo que está pasando con todo esto, esta crisis que hay, lamentablemente, con el COVID-19, que está afectando a tantos cubanos, a tantas familias cubanas. Voy a mencionar rápidamente un artículo publicado en Cubanet de Camila Acosta, la periodista independiente cubana, que dice: matanceros denuncian colapso del sistema de salud en la provincia. Entre los casos confirmados en la provincia hay personas que ya recibieron las 3 dosis del candidato vacunal Abdala. Así lo dice. Cuéntanos, ¿qué hay con todo esto, Félix?
Bueno, no, la situación es sumamente crítica. Hemos estado escuchando todas las informaciones que han venido saliendo, independientemente que estamos en Perico sin fluido eléctrico desde las 7:38 de la mañana. Y aunque han establecido o dijeron o publicaron que las afectaciones en el fluido eléctrico serían aproximadamente 4 horas, bueno, parece que el aproximado ese también es de 8 de 10, porque ya oyeron, desde las 7:38 estamos sin el fluido eléctrico. Pero bueno, referente a la crisis que atravesamos, es una realidad. Ha colapsado el sistema de salud en la provincia de Matanzas. No voy a hablar de otras provincias porque cada una habla por sí, pero lo que conocemos nosotros, específicamente donde vivo, la situación es crítica. Es todos los días más de 15, más de 20 personas afectadas por la COVID. No se paraliza esto porque realmente quienes están dirigiendo el país, quienes están gobernando la nación cubana, la cruel y criminal dictadura Castro comunista, es la causante de que esto no se haya resuelto. Ellos no quieren cerrar las fronteras del turismo. Aquí esto está lleno de rusos, Cuba está llena de rusos, Varadero está lleno de rusos, y los rusos andan contagiados para arriba y para abajo con sin nasobuco, sin medidas de protección, de aislamiento de ninguna índole. Pero puedo decirle que los centros de aislamiento donde se encuentran las personas, es crítica la higiene, es crítica la alimentación, y no es crítica la situación de los medicamentos, porque no existen los medicamentos adecuados para enfrentar esta crisis de pandemia, esta enfermedad que no cesa, que no se detiene, que no encuentran las vías para solucionarlo y tratan de que el pueblo que resuelva. Mire, ellos lo que tenían que haber hecho es lo que la medida de urgencia que han tenido que tomar en muchos de los casos ahora, de que no los llevan para ningún lugar. ¿Por qué? Porque no tienen dónde meter a la gente. Sí. Hay fotos, hay imágenes, hay videos de la situación del hospital más cercano aquí a nosotros, que es el de Colón, donde los pacientes han estado durmiendo sobre los asientos, no en una sala, no en un pasillo, sino en el lugar donde ahí las visitas. Antiguamente que había visitas a los hospitales, ahí en ese salón de espera, para una consulta médica determinada, ahí están durmiendo las personas porque no hay cama. Una demostración del colapso que esto ha ocurrido. La Escuela Formadora de Maestros Primarios de Colón, la que se tiene el nombre de Roberto Coco Peredo, es un centro de aislamiento donde tenemos, mensajes de voz, audios de ciudadanos que están en este lugar, donde plantean hoy, el lunes específicamente, el lunes, a las 3 de la tarde, es que le llevaron algo de comer allí. Entonces, señores, el régimen no ha sido capaz de tomar las medidas pertinentes, las medidas de urgencia, las medidas necesarias para resolver. Y lo que hacen es tratar de que tú no te muevas de un municipio a otro, porque lo que están ellos esperando que pueda haber un estallido social. Y lo va a haber no porque la oposición lo está buscando, no, lo va a haber porque el pueblo está asfixiado. El pueblo no tiene dónde resolver un medicamento, el pueblo no tiene dónde resolver los alimentos, no hay nada garantizado por parte del régimen y por lo tanto el estallido va a llegar.
De eso mismo quería preguntarte, ¿cómo tú ves, tú que estás ahí, cómo estás viendo a las personas, al pueblo reaccionar frente a esta crisis?
No, todo el tiempo en protesta, el pueblo no se calla, el pueblo está hablando constantemente, el pueblo lo que no, tú no le puedes mencionar a Fidel, a Raúl, esta gente, ¿no? ¿Entiendes? Pero la situación de lo que se está produciendo, la culpa se la echan a Díaz-Canel. Nosotros sabemos que Díaz-Canel no es el principal culpable de la crisis que tenemos, es el iniciador de este desastre que se llamaba Fidel Castro Ruz.
Y esas que continúa el castrismo.
Están en el poder, exactamente, no tienen posibilidades de resolverlo. Porque si siguen anclados en el socialismo del siglo XXI, en este comunismo que nunca lo fue y que nunca lo será, pero que ellos no tienen libertades para aplicar las medidas que van a resolver. Estoy convencido que cualquier ciudadano que viva en este país tiene solución para este problema, pero lo que el Partido Único no le permite hacer un cambio estructural, abrirse totalmente a las libertades políticas, civiles y sociales, abrir al poder a las nuevas generaciones, pero por encima de todo liberalizar las fuerzas productivas. El cubano, es increíble, ¿no?, que no tengamos también un aire acondicionado, un televisor, correcto. Cuba no tiene condiciones, no fueron capaces desde el 59 para acá desarrollar una infraestructura que garantizara eso, pero Cuba tiene tierras muy fértiles, pero la cruel y criminal dictadura lo tiene todo en la mano y no permite a quien sabe lo que tiene que producir cada tierra, porque cada terreno tiene una característica determinada desde el punto de vista químico, tiene una característica determinada que puede producir esto, aquello, lo otro. ¿Quién lo sabe? El campesino, el dueño de la tierra, el que la trabaja diariamente, no desde la cúpula dictatorial. Esa es la crisis mayor que tenemos, hermano mío.
Ahora, hablabas hace un momento, Félix, de rusos que has visto, o sea, extranjeros en distintos lugares de Cuba, y me decías que andan sin los tapabocas, sin las máscaras.
Exactamente, eso no lo he visto, realmente yo no lo he visto, pero han llegado informaciones de esto. Esto está pasando también en la callaría norte allá de Ciego de Ávila, toda esta problemática, no hay control, y ellos lo único que nos han dicho, por el doctor Durán, ahí en sus conferencias diarias, de la cantidad de rusos que son los que están, ¿cómo se llama?, de estos que vienen desde fuera.
Sí,
estos
claro.
Que vienen desde, ¿me entiendes? Están los rusos, hay muy pocos que vienen de Estados Unidos, son rusos.
Pero me llama la atención precisamente ese comentario que dices, que andan sin máscaras, porque sabemos que la dictadura ha sido muy estricta con los cubanos, con los nacionales, los que viven en Cuba, y de hecho ha reprimido hasta más, que siempre ha reprimido, pero en esta pandemia hemos visto cómo han usado el COVID como pretexto para encarcelar, para reprimir, para hostigar a opositores bajo ese concepto que ellos dicen de propagación de epidemias y cosas así, y han sido muy estrictos en este sentido, sobre todo con opositores cubanos, y vemos entonces que no toman las mismas medidas con los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros hacen lo que les da la gana aquí. Y más
eso es muy arbitrario.
El turismo más fuerte que está llegando y está en su agenda. Y lo que decía es una realidad. Lisbeth Pupo Barea fue multada con 3.000 pesos. Una ciudadana embarazada, jovencita, de 20 años de edad, ahí de Carlos Rojas, fue multada con 3.000 pesos porque compró un helado. Ella se encontraba a más de 10 metros del más cercano ahí, bajó su nasobuco para tomarse el helado.
¿Al aire
helado,
libre?
Sí, al aire libre. Uh-huh. Y la multaron ahí inmediatamente. Por suerte, ella se quejó a los representantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Goitel, allí en Carlos Rojas, se hizo la reclamación y gracias a Dios, la jefa de los inspectores del municipio de Jovellano anuló esta multa. Pero señores, no es el caso de una vianda, de un mango, de una fruta que tú lo puedes comprar en la calle y llevar para tu casa para comer. El helado tú no lo puedes llevar para la casa. En medio de este apagón, ¿qué es lo que llevo a la casa? ¿Me entiendes? Te lo tienes que comer en ese momento ahí. Y a pesar de ellos y de ser una mujer embarazada, que, ¿me entiende?, le aplicaron los 3.000 pesos de multa. La crisis la ha creado la dictadura, no hay otra vía. El ciudadano tiene algunos lugares donde hay algunas indisciplinas, pero la culpa fundamental está ahí. ¿Qué se habla de las prisiones? No dicen nada de las prisiones cubanas. Las prisiones cubanas están llenas de contagiados a lo largo y ancho. Primero fue por allá por Ciego de Ávila y nos llegaban las informaciones, pero aquí en Canaleta, Perico, tenemos también situaciones, en Ahuica, en todos los lugares, y no dan, nunca han dado una información de que dentro de la cantidad de contagiados hay tantos de las prisiones. ¿Por qué? Porque allí sí que es difícil llegar y le cortan las vías de comunicación externa al reo, al preso, con su familia, con todo, no puede estar llamando y por lo tanto no te enteras de lo que está pasando dentro de las prisiones. Pero nosotros abrimos este interrogante en este espacio y la oportunidad que me han dado porque sabemos la crisis que hay en las prisiones de alimentos de toda una vida, pero de aislamiento para la COVID. ¿Y quién es el que lleva la COVID a las prisiones? Los mismos militares, porque son los que se mueven todos los días de la prisión a las casas y son los que vienen. El preso no se mueve, el preso desde el año pasado, desde marzo del año pasado hasta la fecha, el preso no ve a su familia. La familia no es la vía de contagio, son los militares. Y esto no se dice en lo más mínimo en ninguna de las informaciones que da el Ministerio de Salud Pública en la televisión y donde sea. Es una crisis que nos preocupa sobremanera a nosotros aquí en la provincia de Matanzas y, bueno, sabemos que en Cuba entera.
En Cuba entera, lo sabemos, Félix, y sabemos también que se cuenta y desde aquí pues nos solidarizamos con ustedes, pero lo que se vive el día a día es muy duro y sabemos que están pasando una crisis tremenda, horrible. ¿Qué hacer? ¿Qué le pides tú? ¿Qué esperas de la comunidad internacional frente a esta crisis en Cuba, más allá de declaraciones?
Bueno, que la comunidad internacional divulgue todo lo que está pasando, reconozca lo que está viviendo esa población cubana y nos dé la cobertura necesaria y en foros internacionales le ponga el freno a la dictadura. Quiero, antes de terminar, Karen y Marcano, quiero hacer referencia a la vacuna. Usted lo decía al principio que se están poniendo, incluso hay personas que ya tienen las 3 dosis. Bueno, ellos, eso es agua con azúcar lo que se está poniendo, eso es un candidato vacunal, eso no es vacuna alguna. Los tres que vivimos en esta casa, Sonia, mi esposa, Sailí, mi hija y hija de Sonia también, no nos vamos a poner la vacuna, pero en el municipio Ciénaga de Zapata están metiéndole el pie, como decimos vulgarmente, amenazando a Salvador Reyes Peña, activista del Partido por la Democracia, pero Luis Puintel, un expreso político por tres ocasiones, ha cumplido tres condenas, le dijeron, lo que vamos a hacer contigo es que te vamos a amarrar de pies y manos, vamos a decir que tú eres un loco y te vamos a poner la vacuna. Bueno, yo ponía un Twitter a partir de que conocí eso el lunes, le dije, bueno, vamos a ver cuatro locos, porque nosotros tampoco vamos a ponernos la vacuna esa, porque eso no es vacuna, eso es un candidato vacunal. Y van a tener, estamos convencidos que van a aplicar la fuerza, porque es lo que siempre han hecho y para mantenerse en el poder. Pero el mundo necesitamos que conozca de estas cosas y apoye a quienes estamos dentro y crean en lo que estamos diciendo y que nos apoyen en los foros internacionales y voten en contra de la cruel y criminal dictadura con su férreo bloqueo hacia adentro, hacia los nacionales, hacia los que vivimos en la nación cubana. Muchas gracias por darme este espacio.
Muchas gracias a ti, Félix, siempre por tus valientes palabras y por supuesto que seguimos aquí apoyándolos en todo lo que podamos y pues nada, cuídense mucho, fuerte abrazo para tu familia, en especial para tu hija, la valiente Sailí. Le mando un fuerte abrazo y espero nos comuniquemos muy pronto.
Bueno, un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga. Continuamos por Facebook viendo lo que está pasando.
Muchas gracias, Félix. Y aquí tenemos muchas más noticias, las de última hora, con mi querida la gran periodista Ariane González.
Gracias.
Ariane, que viene con el teléfono directo, señores, las noticias así
caliente,
directo del teléfono. Así,
así es, en caliente. Pues mira, tenemos muchísimas informaciones que nos acaban de llegar a la redacción. El Parlamento de Lituania acaba de aprobar una resolución unánime sobre Cuba. Dice así que declara su inequívoca y más fuerte solidaridad con las víctimas de la actual ola represiva contra los miembros de la oposición, periodistas independientes, actores de la sociedad civil. Condenan la detención de todos estos y ratifican en los términos más enérgicos e inequívocos, así dice la resolución, que el régimen cubano y su alianza con Rusia, Venezuela, Irán y organizaciones narcoterroristas como las FARC y el ELN representan una amenaza para todos los gobiernos democráticos y sociedades abiertas. Así que tendremos un reportaje especial sobre esta resolución que nos acaba de llegar prácticamente. También tenemos otro reportaje realizado por la periodista Pacheco con respecto a dos jóvenes católicos que fueron citados a un interrogatorio policial simplemente por solidarizarse con Hamble La Bastida, que ya sabemos que está en Villa Marista. Y fíjate, la periodista independiente Neife Rigau narró a Radio Televisión Martí que uno de estos jóvenes, ellos se llaman Carolina Samson Aguiar y Leonardo Fernández. Bueno, pues a Carolina le dijeron que ella no debía relacionarse ni acercarse a ese tipo de personas. Esa es la calificación que le han dado.
Así ha manejado siempre la dictadura, toda la represión alrededor de quienes, bueno, pues pretenden ser libres. Y muchos de ellos, a pesar de vivir bajo el totalitarismo, son libres, muy valientemente.
Exactamente. Esto es un reportaje especial, como ya te digo. También los familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, pues están apelando ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, lo acaban de hacer, tras la negativa del habeas corpus que se presentó, que lo dimos a conocer ayer precisamente. Bueno, pues hoy están realizando esta apelación, así que tendremos todos los detalles en reportajes especiales de Radio Televisión Martí. Y continúa la búsqueda de sobrevivientes aquí en Surfside, en el sur de la Florida. Terrible las imágenes que están dando la vuelta al mundo, Karen, como estamos viendo. Bueno, pues hoy miércoles los cuerpos de rescates hallaron a otros cuatro personas fallecidas y aumenta a 16 el número de oficialmente de muertos. Y claro, que la esperanza es lo último que se pierde y ahí están todos los rescatistas, los familiares y todas las organizaciones y las autoridades de los Estados Unidos. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar informándoles de todo lo que nos llegue.
Y mañana se espera la visita del presidente Biden Biden a la zona de este lamentable, triste desastre, esta desgracia que ha ocurrido aquí en el sur de la Florida.
Así es, que ayer además lo dimos a conocer, según lo dio a conocer la Casa Blanca, pues mañana también estaremos informando. Y en nuestra página web de Radio Televisión Martí y en las redes sociales, por supuesto, tenemos lo que ha dicho la organización Human Rights Watch. Está denunciando el plan del régimen cubano para silenciar las voces críticas. Lo hace José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la organización. Y ellos aseguran que han encontrado patrones constantes y repetidos que involucran acciones de policías y oficiales de inteligencia, al menos desde la protesta del 27 de noviembre. Fíjate, interesante lo que escribe Vivanco en Twitter. Cantar una canción que no le gusta al gobierno o reportar noticias de forma independiente es suficiente para que te detengan en Cuba. Así que
Así es.
Un trabajo especial que tenemos en nuestra página web. Y también la escritora cubana Zoe Valdés, que ha presentado ante la Asamblea Nacional de Francia y ha demostrado la terrible situación que se vive en Cuba. Una carta que ha enviado precisamente a Ricard Ferrán, el presidente de la Asamblea. Es muy difícil que te acepten este tipo de solicitud. Tenemos un reportaje especial con las declaraciones de Zoe. Así que estas son todas las noticias y mañana regreso con más información.
Por supuesto.
Karen.
Seguimos al tanto en martinoticias.com, radiotvmartí.com.
Exactamente.
Así es.
Hasta mañana, Karen.
Gracias, Ariane. Y aquí está, Cuba al día, como siempre, con todas las noticias desde dentro de Cuba. Mi Tomás Cardoso, bienvenido.
Bueno, bienvenido, un gusto como siempre, Karen, estar contigo. Quiero comenzar y aprovechar el noticiero estelar de Radio Martí para sumarme a los mensajes de condolencias por la muerte de una mujer grande en la historia de Cuba, la famosa escritora Adelia Fiallo, que mucho tiene que ver con esta institución, enamoró a millones de cubanos con Esmeralda y otras novelas. Descansa en paz, Delia Fiallo, una escritora grande. En cuanto a los temas de Cuba al día, bueno, pues obviamente se impone la situación del COVID. El gobierno cubano ha dictaminado nuevas medidas durante la jornada de ayer, pero medidas que son, Karen, más de lo mismo. Hablan de que van a cerrar nuevamente territorios, no han informado las medidas luego de diagnosticar pues que el país entero básicamente comienza en una fase de imposición de nuevas medidas producto del incremento de los casos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero no han dicho qué medidas van a implementar, solamente dijeron que se trata de limitar aún más la movilidad de movimientos y se trata de evitar el nivel de contagio. Pero ni Manuel Marrero ni el presidente del país, en fin, Díaz-Canel, ni los demás funcionarios, ni el ministro de Salud Pública dijeron qué van a hacer para resolver el problema de la alimentación.
Eso mismo te iba a preguntar. ¿Qué van a hacer para que los cubanos puedan comer sin tener que ir a esas inmensas colas que tienen que enfrentar cada día para comprar lo mínimo necesario? Porque ni siquiera es que pueden comprar muchas cosas. Lo mínimo cuando aparece.
Y otro dato curioso, Karen, e interesante. La mayoría de los cubanos con los cuales estamos contactando para hablar estos temas en el espacio de hoy responsabilizan a las autoridades cubanas de ser los principales autores de la propagación de la pandemia por haber abierto la frontera internacional al turismo en las callerías norte. Sin embargo, ellos dicen, los cubanos somos los que estamos pagando los platos rotos porque tenemos que salir a la calle a dispararnos unas colas desde horas tempranas de la madrugada y sufrimos la represión y las multas, mientras que los turistas están campeando por sus fueros en la caería norte. Por ejemplo, hablábamos con alguien en Morón que dice que los turistas entran de Los Cayos a Morón, no cumplen las regulaciones sociales, visitan el lugar y nadie le dice nada porque traen los dólares. Y
el cubano, pero los dólares que el cubano no ve.
Bueno, los dólares para Gaviota y el emporio militar.
Porque no es que se está mejorando ni siquiera el estado de vida del cubano.
Bueno, pues por ahí de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Vamos a hacer un recorrido a nivel nacional.
Que ahora tienen que ser euros.
Euros. Muy preocupante la situación, Karen, y todo indica, y es importante hablar esto contigo aquí en el espacio, parece ser que el régimen no tiene solución para salir de la crisis. Y de eso vamos a hablar también con campesinos.
Importante.
Que están hablando que continúe el hostigamiento en contra de ellos para forzarlos a producir más alimentos entregables. Quieren pasarle la pelota de la improductividad en el campo a los campesinos privados, cuando todo el mundo sabe que el responsable es el gobierno, acopio del Ministerio de la Agricultura.
Así es, importantísimo que todo el mundo tenga muy claro eso. ¿Quién es el responsable de toda la desgracia del pueblo cubano?
Bueno, pues muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Pues muchas gracias, Tomás, como siempre, hasta mañana. Y no se pierdan Cuba al Día a las 2 de la tarde. Tiempo de los deportes con nuestro Edemio Navas. Cuéntanos, Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Karen, el basquetbolista cubano Raudelis Guerra de Guantánamo abandonó el equipo Cuba el último 27 de junio después de hacer una escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, la capital española. Señor la prensa, que fue una decisión personal. Su meta es jugar en el baloncesto profesional y ayudar a su familia en Cuba. En boxeo, el cubano Fran Sánchez entrena fuerte en Las Vegas con miras a su próxima pelea. Este 24 de julio, el pugil de Guantánamo estará combatiendo contra Efe Ayagba, un muchacho que está invicto en 15 peleas profesionales. Fran Sánchez también tiene excelente récord, ganó 18 peleas sin derrota y acumula 13 triunfos por la vía rápida. En este cartel del 24 de julio, que será transmitido por pay-per-view, o sea, pague para ver a todo el mundo, la pelea principal será entre el invicto británico Tyson Fury y el norteamericano Deontay Wilder, el hombre que derrotó en 2 veces al cubano Luis Ortiz en la división super pesada. Tercera pelea entre Wilder y Fury, con ventaja para Fury, que ganó el segundo combate y el primero lo empató con Wilder. Debe ser un gran cartel, reitero, con la presencia de el guantanamero Fran Sánchez Faure, uno de los grandes prospectos en las grandes ligas. Y hoy miércoles el pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez lanzará en las grandes ligas buscando su cuarta victoria. Acumula 3 triunfos, 2 derrotas y una efectividad de 3.97. El cubano estará en la lomita por el Cincinnati ante los Padres de San Diego. En la jornada de ayer, bueno, victoria del equipo de los Yankees 11-5 ante los Angelinos de California. Y en este partido, el cubano Candelita Iglesias conectó a jonrón, su número 6. Y el bambino nipón, Shohei Ohtani, conectó 2 bambinazos y es líder en todas las grandes ligas con un total de 28 cuadrangulares. Precisamente hoy miércoles, Ohtani estará lanzando a las 7 de la noche por el equipo de los Angelinos ante los Yankees de Nueva York. Otro cubano que conectó a jonrón ayer fue Nolan Arenado, su número 16, llegó a 52 impulsadas en el triunfo del San Luis 3-2 ante el equipo de Arizona, mientras que Jordan Álvarez se fue 5-2, una anotada en la derrota del Houston, su equipo 13-3 ante los Orioles de Baltimore. Guillermo Heredia continuó muy bien de 3-2 en la victoria de su equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, señalar de que Julito Martínez se fue anoche de 2-2 con 4 impulsadas, conectó un doble, llevó a 51 impulsadas en la victoria del Boston 7-6 ante los Reales del Kansas City. Mientras que en la Copa América de Fútbol, Perú estará jugando este viernes ante Paraguay y Brasil ante Chile. En la jornada del viernes, Suiza ante España, cuartos de final, y bueno, Bélgica ante el equipo de Italia. En la jornada de ayer, Inglaterra derrotó a Alemania, lo eliminó y están cuartos de finales, al igual que Ucrania, que superó a Suecia 2-1. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchas gracias, Edemio. Como siempre, con todos los detalles del mundo deportivo. Bueno, antes de culminar, ya nos quedan apenas unos segundos. Bueno, pues quiero saludar y agradecer mucho a las personas que se comunican con nosotros a través de Facebook Live. Y pues quiero mencionar algunos. Por ejemplo, Catalina I se dice bendiciones, bendiciones para ti, Catalina. Gerardo Caro dice todo es mentiras. A ver, no sé a qué se refiere específicamente Gerardo, que aclare por favor a qué se refiere. Dice Oscar Quiroga, saludos al equipo, saludos para ti, Oscar. Dice Agustín López Canino, bendiciones y un abrazo para ustedes. Por favor, Karen, necesito que te comuniques conmigo. Gracias, por supuesto, me comunicaré contigo. Agustín, un saludo para ti. Y dice José Esteves, saludos para Félix Navarro, muy valiente, así es, un opositor cubano. expreso de la Primavera Negra de Cuba del año 2003, de los que decidió quedarse, se negó al destierro y decidió quedarse en Cuba luchando pacíficamente por los derechos humanos, los derechos elementales de todo ciudadano del mundo, y los cubanos por supuesto que también los merecen. Así es que por hoy nos despedimos, pero volvemos mañana a las 12 como siempre en el noticiero de Radio Televisión Martí. Muchas gracias, hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.